En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este domingo, el Evangelio destaca la fe como confianza. Una recomendación imprescindible cuando estamos viendo tantas heridas y tantas víctimas en nuestro mundo, mientras aparentemente Dios guarda silencio. Muchas veces seguro que nos hemos preguntado si estamos solos en la vida. Nuestro destino final es la nada y el fracaso. ¿Merece la pena seguir buscando más humanidad si todo termina en el sepulcro frío y mudo? ¿Dónde está Dios cuando nos vemos en determinadas circunstancias, en dificultades, en momentos duros? ¿Sentimos soledad? A estos y otros interrogantes parecidos responde la palabra de Dios este fin de semana. Nos lleva a la reflexión, sin duda, ver la resurrección de Lázaro, que es fruto del Espíritu que actúa en quienes, a veces en silencio y a pesar de todo, siguen confiando, siguen teniendo confianza. En las situaciones sombrías de nuestra existencia no estamos solos. Cuando nos abrimos a esa presencia y nos dejamos seducir por ella, somos capaces de vencer a la muerte. Y eso significa tener fe, sí, tener fe. El Espíritu suscita en nosotros esa fe o confianza. Nuestra esperanza está también puesta en María, Madre de Jesucristo y nuestra Madre, que es a su vez un icono de la esperanza. Al pie de la cruz, María esperó contra toda esperanza y fue asociada a la obra de su Hijo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los institutos diocesanos ofrecen la oportunidad de conocer los centros, el sistema educativo y la innovación pedagógica que aplican. Son centros concertados de bachillerato y ESO que tienen sus puertas abiertas a todas las familias para realizar la inscripción de sus hijos con vistas al próximo curso. El grupo Hakuna ofrece un concierto del álbum Pasión este viernes a las 8:30 en la Catedral, con entrada libre. Se celebra este sábado la Jornada por la Vida, contigo por la vida siempre. Este es el lema con el que se celebra este año esta importante jornada en la solemnidad de la Anunciación del Señor. Este día la Iglesia celebra el misterio de la Encarnación, cuando el Verbo de Dios asumió por amor nuestra naturaleza humana para llevarla a su plenitud. Así nos lo recuerdan los obispos que forman parte de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. El presidente, como saben, es nuestro obispo José Masuelo. Venimos de celebrar el Día del Seminario, pero en realidad la llamada a las vocaciones es constante. Nuestro seminario está formado por 6 seminaristas y debemos tener siempre presente nuestra oración por las vocaciones. Hoy queremos conocer a Juan Medina porque el testimonio de ellos, de los seminaristas, nos ayuda a conocer el seminario, a conocer la llamada que Dios sigue haciendo a muchos jóvenes y ayuda a tener presente la importancia, como decíamos, de orar por las vocaciones. La Escuela de Formación Sociopolítica nos invita a una nueva sesión que se celebra el martes 28 de marzo a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia, en esta ocasión a cargo de Isabel Pérez, con el tema Las mujeres en la sociedad y en una iglesia sinodal. La siguiente cita sería el martes 25 de abril. Y tengan en cuenta, aunque aún queda tiempo por delante, que del 24 al 26 de abril, Pastoral de la Salud ofrece las jornadas de este año. Con todo esto, comienza El Espejo de esta semana.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se celebra este sábado la Jornada por la Vida con el lema Contigo por la Vida Siempre, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor. Nuestro obispo José Masuelos es el presidente de la Subcomisión Episcopal de la familia y la defensa de la vida.
Bueno, el mensaje de vida que nos trae Cristo con su encarnación es que toda vida humana entra dentro de ese misterio, de ese plan de Dios, de salvación de Dios. Por eso cada vida humana es intocable. Cada vida humana es una palabra de Dios que viene al mundo. Y si mi Dios se ha hecho embrión, se ha hecho feto, se ha hecho hombre, toda vida humana, embrión, feto y hombre, vale toda la eternidad. Ese es el gran mensaje que nos lanza Cristo. La vida humana con Cristo ha sido puesta a unos niveles de altura, de misterio, de dignidad impresionante. Pues mire, la Iglesia desde siempre tiene que defender la dignidad de toda vida humana desde su comienzo hasta su fin. La Iglesia tiene que ser voz de los sin voz. La Iglesia tiene que hablar de que no vale aplicar una eutanasia, sino que lo bueno es los cuidados paliativos. La Iglesia dirá que no hay que obligar a una mujer a abortar, sino a darle cuidados realmente y abrirle puertas de esperanza para que pueda tener a su hijo. Todas estas realidades contra la vida al final se vuelve contra el hombre. Mira, el hombre tiene la capacidad de lo más grande y de lo más perverso. Pues hoy está entrando por ese camino de perversión, de pensar que él es Dios, que puede someter ciertas vidas humanas y que él es dueño de la vida. Y esa es la gran mentira del mundo de hoy. Pues mire, que aquí están queriéndonos imponer una ideología acientífica y haciendo leyes para meter esa ideología acientífica a fuerza como un calzador. Y esto es las mayores barbaridades que hay. Todavía hay mucha gente que piensa, que tienen razón, que creen en la ciencia y descubren cómo toda esta legislación es todo, es una barbaridad. Pero toda esta ideología científica detrás, lo he dicho muchas veces, habría que tirar de la manta para ver quién se va a llevar el dinero. Los que están en contra, por ejemplo, en Estados Unidos o ya en Europa, que han empezado la vuelta atrás en el campo de la ley trans, donde ya han dicho que no hay que hormonar a personas menores de 20 años, por ejemplo, en Suecia, ¿quiénes son los que están en contra? Las multinacionales. ¿Qué están haciendo nuestros políticos? No sé si tendrán ellos acciones también en esas multinacionales de la biomedicina, de las hormonas, porque al final meter a un niño a darle hormonas para toda su vida, que ya no puede dejar de tomar hormonas, más otros tratamientos coadyuvantes, al final es mucho dinero lo que está en juego. Habrá que preguntarle a estos señores, con ese materialismo en el cual se quieren introducirnos a todos, si tienen acciones en esas grandes multinacionales. A lo mejor sí, y por eso este empeño en meter las leyes por encima de la persona y sin importarle el daño que le pueda hacer a las personas.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente yo tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La vocación cristiana es el punto de partida. A partir de ahí, cada uno de nosotros debe descubrir y reflexionar sobre lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Venimos de celebrar el Día del Seminario, pero se trata de una jornada que tiene que estar viva cada día en nuestro corazón. Primero con la oración y luego con nuestra cercanía y nuestro acompañamiento a los jóvenes que puedan plantearse la vocación al sacerdocio. Hoy queremos que conozcan a Juan Medina, que es otro de nuestros seminaristas y ya está por aquí. ¿Qué tal, Juan? Gracias por venir a la radio.
Buenas, Raúl. Muy bien, gracias a Dios.
Es cierto que no está de moda, ¿no? Decir sí a la vocación, a lo mejor, porque lo he comentado con tus compañeros. Bueno, son muchos los jóvenes, a lo mejor, lo he hablado incluso con jóvenes en la península en ocasiones que hemos tenido, y dicen, bueno, es que a veces uno es que, no sé, como que rechaza esa invitación que el Señor le hace, ¿no? Como que no quiere saber nada, no está de moda, el qué dirán, esos miedos, pues también se instalan muchas veces dentro de los jóvenes, ¿no? ¿Tú qué...?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que vivimos, asistimos a un momento en el que pues se habla de crisis de vocaciones, en ese sentido, pues a lo mejor más crisis de respuesta muchas veces.
Claro.
Y, Y en definitiva lo vemos también a otros niveles, ¿no? De la sociedad, ¿no? Todo lo que sea un compromiso con un proyecto de vida, pues muchas veces asusta a los jóvenes, sobre todo lo que es, pues eso, toda una cosa que abarca toda la vida. Y también por eso, bueno, no hay que engañar, ¿no? O sea, la vocación sacerdotal no es un trabajo. Y yo muchas veces, pues, cuando tengo la oportunidad de hablar con gente, pues así joven, de mi edad, pues lo dejo claro, ¿no? O sea, esto no es un trabajo, esto es algo que abarca toda la vida y que te exige darlo todo. Igual que te exige, pues, la vocación matrimonial. O sea, tú tienes tu trabajo, que también puedes sentir una vocación, una llamada a él, pero no toda tu vida es trabajo, ¿no? Tu vida también es estar con tu mujer, estar con tus hijos, y eso exige, pues, también una entrega de ti. Entonces, claro, cuesta porque también cuestan los compromisos a largo plazo, ¿no? Pero sí, sí, sí.
Es cierto, es cierto. Juan, seguro que muchos de los que nos están escuchando, pues, te conocen, porque hemos tenido la oportunidad de hablar en los últimos años, pero igual hay gente que, bueno, que te escucha por primera vez. Cuéntanos de dónde es Juan Medina y cómo surge en ti la vocación, cómo sentiste esa llamada.
Bueno, pues yo soy de Las Palmas, del barrio Mesa y López. Y mi vocación, bueno, pues la verdad es que surge con mucha sencillez en el corazón de un niño. Ya desde temprana edad, pues empecé a sentir un poco esa llamada del Señor. Lógicamente, bueno, que me crecí en una familia cristiana, gracias a Dios. Digo, lógicamente no comprendía, 6, 5 años tendría cuando empecé a pensarlo por primera vez, no entendía lo que significaba y ser sacerdote y lo que exigía, o sí. Entonces, yo lo que veo sobre todo es, pues, una presencia del Señor en mi vida, un acompañamiento de Él desde temprana edad, en la que yo también voy teniendo amistad con Él, un trato con Él, y eso va permitiendo, pues, que el corazón se abra a su gracia, a su llamada. Porque muchas veces a través de la oración, y como nosotros vamos abriendo el corazón a la gracia, a la llamada del Señor, y como también se va creando esa tierra fértil, pues que puede recibir esa llamada, ¿no? Después responder a la llamada es otra cosa, está claro, ¿no?
Claro.
Después que el Señor te dé la gracia de ir respondiendo poco a poco, y porque al final después, pues la llamada no se responde de una sola vez cuando entras al seminario, sino que la llamada la respondes cada mañana, cuando te levantas, cuando decides, pues, afrontar el día, las tareas que se te presentan, pues sonreír a una persona cuando a lo mejor, pues, estás un poco cansado. Todo eso es ir respondiendo poco a poco a la llamada que el Señor nos hace, ¿no?
Y Juan, he percibido estos días diferencias entre ustedes. Quiero decir que, bueno, a uno a lo mejor le ha costado mucho el dar el paso. Otros que lo han descubierto, pues ya, no sé, siendo ya mayorcitos, porque me llamaba la atención que tú ahora nos dijeras que con 5 o 6 años ya tú empezabas a notar algo, ¿no? Es que cada persona tiene una realidad diferente, ¿no? Y el
Está
Señor
claro.
Tiene preparado para él un camino que en tu caso, pues, lo descubriste desde muy pequeño, aunque no supieras muy bien,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cómo afrontarlo. Pero en otros, y tenemos el caso, no sé, de Bernardo,
sí,
o de Alejandro, que nos ha contado, por ejemplo, lo de su accidente de tráfico, ¿no?
Sí,
y cómo
sí,
lo transformó.
Sí.
Pero cada joven, es decir, para que el que nos esté escuchando, cada joven va a sentir la llamada de una manera distinta, ¿no?
Sí, sí, sí. No, yo creo que eso es muy hermoso, ¿no? Porque habla de, pues, precisamente de cómo en la historia personal de cada uno es el lugar donde Dios primero habla, ¿no? Porque Dios puede hablarnos a través de un momento de oración así especial o de una lectura de la palabra de Dios, que también, y todo eso ayuda, pero muchas veces esos momentos de oración, lo que muchas veces me parece a mí que nos pueden llevar es hacer una lectura de toda la historia de uno y decir, Dios estaba ahí conmigo, Dios me acompañó, Dios me ha ido, pues, llevando de la mano hasta donde estoy ahora, ¿no? Y estas historias de mis compañeros, ¿no?, que son una riqueza conocerlas y escucharlas, pues demuestran eso, ¿no?, cómo Dios actúa desde la realidad de cada uno, desde la historia personal de cada uno, y es ahí donde Él habla, ¿no?, es la historia personal de cada uno. Y a veces, pues, también, que a lo mejor algún joven, pues, a veces le puede costar a la hora de responder porque, bueno, pues le dan miedo, pues, natural. O algunos que pueden decir, pues, a lo mejor yo ya, pues, a esta edad no. O otros que dirán, yo todavía soy muy joven, tengo que vivir la vida, ¿no? Bueno, pues yo lo que les animo es a confiar en Dios, a confiar en esa providencia que les acompaña y que desde la realidad que están viviendo, pues, Dios está ahí, ¿no? Dios asume, pues, esos problemas, esas dificultades, también esos gozos y esas alegrías, y todo ello y la acompaña y le invita a estar con él y a predicar el Evangelio, ¿no?
Oye, y que no pasa nada por probar, ¿no?
También,
bueno, esto
también.
Tampoco se trata de si me gusta el cappuccino o me gusta el café, me gusta un refresco, no. Pero no. Que está, es decir, las puertas están abiertas,
sí,
y
sí,
a veces uno necesita vivirlo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, y que el seminario también se suele comparar con un noviazgo, ¿no? O sea,
claro.
El seminario no es el paso definitivo, al contrario, ¿no? Uno pues ha discernido en la oración, yo creo que el Señor me llama, a lo mejor su propia comunidad cristiana de algún modo pues también lo corrobora, y uno va al seminario y le presenta a la iglesia esa inquietud, por muy claro que lo tenga, ¿no? Y lo que hace es que se pone en manos de la iglesia, confiando en la iglesia, que es confiar en Dios, para que con ella emprenda un camino de discernimiento y poco a poco pues se vaya constatando esa vocación.
¿Cómo llevas tú el hecho de tener que convivir todos los días en una casa, alejado de tu familia, teniendo tus compañeros? Con unos obviamente te llevarás mejor que con otros, por una cuestión de caracteres y demás, por mucho que, ¿verdad? Todo eso, ¿cómo se lleva? Porque desde el primer día que entras, que yo no sé si entraste con la sensación esa de miedo, de nerviosismo, de cómo será esto, hasta el día de hoy, pues, ¿cómo lo resumirías?
Bueno, sí, ¿no? El primer día, lógicamente, uno tiene, pues, miedo, nervios.
¿Te acuerdas de ese día?
Mucho, mucho, sí, sí, claro. O sea, yo llevaba, pues, eso, muchos años con la inquietud, dándole vueltas, ¿no? Y pensándolo, y cada vez lo iba teniendo más claro, y cuando cumplí 18, pues, di el paso de entrar. Y recuerdo, claro, te fijas, ¿no? Yo estuve en el seminario menor y te vas fijando mucho en el seminario mayor, ¿no? En los compañeros, en cómo, porque sobre todo, pues haces cuentas y dirás, con este compartir el seminario, este no, porque ya se ordenará, tal.
¿A quién recuerdas? De los que ahora son sacerdotes,
sí,
por ejemplo.
Sí, a David Castillo. Después estaba el grupo de estos cuatro, Gerardo, Jonathan Ravelo, Inocencio y Jonathan Almeida, que eran seminaristas, pero ya no vivían en la casa.
Ajá.
Y bueno, y Alejandro, Samuel, ¿no? Estaban todos por ahí. Y bueno, y la verdad es que sí, ¿no? Los nervios de cómo me recibirán, ¿no? Encajaré en la comunidad, no encajaré. Y después la experiencia, ya estoy en quinto año de seminario, ¿no? Pues la experiencia es preciosa, la verdad, porque es una experiencia de, bueno, pues que se acaba convirtiendo no solo en una comunidad, sino en una familia, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa característica de nuestro seminario y es un regalo de Dios. O sea, somos una verdadera familia, ¿no? Y los formadores lo fomentan muchísimo. Juan Carlos ahora de rector también, ¿no? Y es una gozada porque encuentras una familia con la que vives tu fe, con la que compartes tus problemas, tus inquietudes, pues a veces de la propia vocación, a veces de la realidad pastoral que intentas afrontar. Y también un sitio, ¿no? Que cuando, bueno, pues hay dificultades del día, el día es pesado, el estrés se te viene encima, oye, pues con los compañeros encuentras un lugar donde relajarte, donde reír, de distensión, ¿no? Y es un regalo que yo creo que el Señor nos ha hecho en este seminario. Yo por lo menos estoy muy a gusto, ¿no? Y no puedo sino dar gracias y miro hacia atrás y solo puedo dar gracias, vamos.
Has dicho que estás en quinto.
En quinto.
Estaría bien explicarle a los oyentes a lo mejor las distintas etapas, ¿no? Porque
sí.
Cuando uno llega, pues a lo mejor es esa toma de contacto, pero bueno, cuéntanos cómo es ese proceso.
Bueno, pues el primer año se llama propedéutico. Es un año que hace unos años ahora ha empezado a aplicarse. Yo no lo llegué a vivir. Y es una etapa de especial discernimiento, ¿no? En la que la iglesia, bueno, pues tú llegas al seminario, presentas esa inquietud que tienes y la iglesia empieza contigo un año de especial discernimiento. Es un año muy bonito porque ¿no? Se te invita a estar con mucha cercanía con el Señor, mucha intimidad con Él. Y entonces eso te ayuda a ir discerniendo a ver si el Señor, pues esto es lo que me va pidiendo, es lo que me va. Y después pasarías a la etapa discipular, que son los dos siguientes años, que sería primero y segundo de teología, si coincide, que no tiene por qué coincidir, lo académico con el seminario. Y es una etapa, pues también en la que se te anima a vivir la experiencia del discípulo. Y es muy bonita porque es una etapa que después perdura durante toda la vida, porque tomas conciencia de que eres discípulo de Cristo. Te encuentras en la escuela de los apóstoles, ¿no? Te puedes situar ahí, en ese ambiente. Te consuela mirar a los apóstoles, sus meteduras de pata continua. Te miras a ti, ves que eres igual y no pasa nada porque el Señor sigue ahí, sigue apoyándote. Después vendría la etapa configuradora, que es en la que estoy, que son los dos siguientes años, los tres siguientes años. Tercero, cuarto y quinto. Y es una etapa en la que ya empiezas a, ya no eres el discípulo del maestro, pero el Señor te llama a una configuración especial con el pastor, que es él, ¿no? El buen pastor. Entonces, pues empiezas a mirar a Cristo como el pastor, el que se preocupa por su pueblo, el que tiene en cuenta, conoce a cada uno por su nombre, y entonces empiezas a querer identificarte con Cristo como pastor, ¿no? Y pues la pastoral a nivel, esa dimensión de ir a la parroquia, pues intenta vivirla desde esa, pues desde esa idea, ¿no? Y finalmente vendría la etapa pastoral propiamente, que es en la que ya hay una mayor inserción en la parroquia. La gente lo suele decir, ¿no?, como el año en prácticas, ¿no? Uh-huh. Para que se entienda.
Sí.
Y esa última etapa, ese último año, pues durante ese año o al final, pues se puede recibir el diaconado, que también es un ministerio impresionante, ¿no? Ahí empieza la entrega desde el sacramento del orden, desde una configuración especial con Cristo. Y después de un tiempo de diaconado, pues ya recibiría el presbiterado, ¿no?, según vaya viendo el obispo y los formadores. Uh-huh.
Pues, Juan, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y, bueno, nos seguimos viendo.
Muchas gracias, Raúl.
Gracias.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, que depende del ISTIC, nos invita a una nueva sesión que se celebra este próximo martes 28 de marzo a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia. En esta ocasión, a cargo de Isabel Pérez, con el tema Las mujeres en la sociedad y en una iglesia sinodal. Fausto Saavedra es miembro de la escuela.
La Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana es un mandato del noveno sínodo realizado en nuestra diócesis en el año 1992. Uh-huh. Tiene casi una breve historia. En la Constitución Sinodal del 78 dice que para ejercer la acción educativa del laicado se pide que se cree en la diócesis una escuela de formación social dependiente del Centro de Estudios Teológicos y de Cáritas Diocesana. Bueno, pues esto es la Escuela de Formación. Surge aquí, tiene su origen, ese mandato desde ahí, y además una realidad surgida desde la Iglesia. Y muy pronto tomó parte el ISTIC, que es quien la tutela, en cierto modo. Y esto fue gracias a que Policarpo Delgado fue el primer delegado y profesores en el ISTI, Cristóbal Deni, etcétera, ¿no? Entonces, como ve, hace 16 años nació y está dirigida por laicos y creyentes y no creyentes. Y bueno, nosotros organizamos un pequeño programa de charlas que a través de, después de la pandemia, ajá, las hemos organizado mensuales, de expertos en la materia que sea, y ahí desarrollamos, pues eso, ellos exponen sus teorías, su charla, su debate, lo hacemos los laicos y los que estamos presentes, y la vida social, y además todo lo que es social y política de nuestra sociedad.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que celebramos este fin de semana la Jornada por la Vida con el lema Contigo por la Vida Siempre. Volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.